Vamos siguiendo palmo a palmo lo que pasa en los alrededores de la Villa 20. Es inminente el desalojo. Se están acercando distintas personalidades de la política de la ciudad de Buenos Aires. Veíamos a Alejandro Bodat, veíamos a algunos legisladores que se acercan para interponerse, para tratar de pacificar la cuestión en este momento en el que está llegando la gendarmería aquí a 30 cuadras aproximadamente de la radio. Así que los vamos a ir manteniendo al tanto de eso. Mientras tanto, seguimos charlando. Seguimos charlándole. Y por en supuesto. Este caso íbamos a charlar acerca de Alberto. Y Alberto llega a tu vida cuando vos tenías 12 años.
Sí.
Eras muy chica. Sí. ¿Tenías idea qué era lo que hacía Alberto para vos? Si vos volvés a tus 12 años, ¿qué hacía Alberto?
Y en ese momento era profesor de mi mamá, digamos.
Claro, era, claro. Era un señor que enseñaba dibujo a mamá. Claro. Y era hasta que te fuiste familiarizando con su figura y realmente con la trascendencia de su trabajo. Uh-huh. Para vos era familiar ver las cosas que hacía o
verlo trabajar.
Era una maravilla. O sea, cuando empezamos a ir a su casa de Aedo, o sea, cuando empezó la relación que empezamos a ir a la casa de Aedo, para mí era mágico, ¿entendés? Yo me sentaba mirándolo dibujar y era para mí... Me partía la cabeza viéndolo hacer el Eternauta, nada menos.
Claro,
¿no?
Claro, encima.
Claro, encima de eso. Encima
haciendo pavadas.
Haciendo nada más que historia.
Claro, sí, claro, nada más que
no
eso.
No podría dedicarme a otra cosa, digamos.
Era inevitable. Sí, o sea,
no, era no, buen maestro.
¿Cómo?
Era buen maestro.
Preguntarle a mi mamá eso.
No sé, supongo que tu mamá fue mejor que un montón de... Por ahí dice, maestro era lo que peor era. Era re malísimo.
En eso era flojito.
Como maestro era malísimo, la verdad, pero todo el resto...
Mi mamá dibuja muy bien.
Eso ya es muy bueno. Claro. Pero era de... poder transmitir, porque hay personas que tienen muchas cualidades, que tienen
una capacidad y no alcanza para enseñar.
No, era excelente. Aparte, él hasta sus últimos años, digamos, dibujó hasta el último día que se fue a internar y tenía alumnos en la casa. O sea, son todos grandes historietistas. O sea, casi todos los grandes historietistas hoy han sido alumnos de él, ¿no es cierto?
¿Quiénes, por ejemplo? Tira algunos datos, algunos nombres. Que te acuerdes.
Mandrafina.
Mandrafina.
Lito Fernández. Silagi. Hay muchísimos, digamos, ¿no? El mismo Lalia, Horacio Lalia. Lalia era ayudante de él. Claro, era ayudante de él. Es la imagen de Morcinder, o sea, él se inspiró en Lalia para hacer la cara de Morcinder. O sea, muchos grandes, ¿no? Después de los jóvenes, Lautaro Finman, o sea, hay montones de los que han sacado la película, la revista El Tripero.
Sí.
Bueno, eran casi todos alumnos de él. O sea, esos son de la guardia más chica, ¿no?
Los más jóvenes, los que eran más chicos cuando ella era grande.
Claro, pero o sea, hay montones de...
Y la relación tuya con él, ¿cómo era? ¿Cómo se dio en sus orígenes, no? Vos tenías unos 12 años, ¿no? Cuando la conociste.
Claro, yo iba a Ida, donde mamá...
Ida, para los que no saben...
Era un instituto de arte, la avenida de Calle Florida, o sea, era la escuela donde enseñaban Garaycochea, digamos, los grandes, digamos, del dibujo enseñaban ahí en el instituto Ida, ¿no? Ahí estaba, ahí hasta daban, yo me acuerdo que iba con mi vieja y mientras ella dibujaba, yo iba a las funciones de cine que organizaba la Cinemateca Argentina. No, me acuerdo, vi todas esas películas geniales como Crim Blanca y todas esas, ¿no? El Lobo Rojo, me acuerdo, me miraba todas
así
esas,
te entretenía.
Así me
claro.
Y bueno, así fue como y después, bueno, él empezó, empezamos a ir a la casa de él y ahí empezaba a meterme en ese mundo mágico que era ese estudio de la casa de Aedo.
¿Cómo era? Estaba lleno de colores, tenía cosas en blanco y negro, pegaba papeles para no olvidarse de cosas y pegaba historietas en las paredes. ¿Cómo era? ¿Cómo lo pintamos?
¿Cómo era el
espacio?
¿Cómo era el estudio cuando yo llegué a esa casa la primera vez? Era increíble, estaba todo pintado, el techo, las paredes, o sea, todo, había dibujos, pinturas por todos lados. Para mí era un espacio fascinante.
Claro. Escribía las paredes.
Porque él y los hijos, digamos, ¿no? O sea, todos pintados.
Pero las paredes estaban escritas por él y dibujadas.
La casa estaba toda dibujada. Sí,
¿toda la casa dibujada, en serio?
Sí, el estudio era fantástico, aparte del estudio era un... A mí siempre me gustaron los libros, siempre fui a leer mucho, ¿no? Por algo terminé con la librería. Pero
hay una tendencia. Claro,
te internabas digamos, y era el paraíso del libro esa biblioteca, ¿no? Aparte
era enorme, aparte...
¿Qué era lo que le gustaba leer a él?
¿A él?
Sí. Que te acuerdes, haya dicho, lee esto, Borges, ¿qué libro te dio?
Borges. Borges, Tuñón. Tuñón le fascinaba, ¿no? Poe.
Muchas cosas que se ven en su obra también.
Mira, sí, justo pusimos en el Facebook de Frecuencia Cero una imagen de Perramus en donde dibuja a Borges como sí, Borges nadie.
Sí, era, sí, impresionante. Él amaba a Borges, digamos, ¿no? Aparte, bueno, Roberto Art, todos los escritores de Boedo, digamos, ¿no? Uh-huh. Era...
La bueno, parte más prole.
Claro.
Sí, claro.
Bueno, Tuñón era enamorado de Tuñón, digamos, ¿no? Y bueno, después mucho lo que era la, bueno, Dove, Craspoe, todos los clásicos de, del terror, ¿no es cierto? Le gustaba mucho el tango, los poetas del tango, Carlos de la Púa, Nicolás Olivari, o sea, todo eso le fascinaba, ¿no?
Y el berretín ese con el barrio que él siempre tuvo, porque después se fue del barrio, ¿no? Como vos decías, vivió en su casa ahí de Aedo.
Bueno,
pero siempre se lo recordó como un tipo de acá del barrio, porque él mismo lo nombraba cada tanto, sí. Y es más, él cuenta que el primer trabajo que él tuvo era rasqueteador de tripas en un frigorífico.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Claro. Él trabajaba una de las tripería. Historietas acá tiene que ver con eso.
Por
eso
de ahí me imagino que viene el título, claro, del tripero, ¿no?
Claro,
de sus alumnos.
Sí. Y la revista, la historieta que hacemos un tal Alberto es él volviendo a Mataderos, ¿no? Donde se encuentran con sus personajes, ¿no? Uh-huh. Donde él describe Mataderos, que dice, esta es una frase de él, que dice, Mataderos es un barrio que se me fue metiendo muy adentro, esos paredones de ladrillos, esas calles de barro, esas nubes que parecían estar al alcance de la mano de tan bajas. Mataderos, vi dos duelos criollos protagonizados por el Pampa Julio, un príncipe ranquel que se había hecho guapo. Uno de esos duelos era a planazos y se iban rebanando de a poco como estas tripas, dice, ¿no? Me acuerdo de un diario que vendían por las noches con parlantes. Dice, era un diario escandaloso, con chismes malintencionados, aunque casi siempre eran verdades.
No sabemos cómo pudo existir una cosa así.
Dice, por el parlante adelantaban algunos de los titulares y no era difícil que el papá de la chica ofendido iba a la casa del novio y lo corría a talerazos. Los dos en calzoncillos.
Era interactivo.
Sí, sí.
Era interactivo.
Esta es una de las frases que está en una de las historietas. Es una frase de él, donde él describe lo que era Mataderos, ¿no? Uh-huh. Y la usamos así para parte del guión de esa historieta. Y él volvió a Mataderos, por eso acá le hicimos esta nota a Rosa Petrone, donde ella cuenta, porque ella tiene mucho que ver con el grupo que se había armado del Cedrón. El grupo del Cedrón, se reunía.
¿Cómo era eso? Contanos, porque para la gente ya que le gusta ir al Cedrón por la pizza, que es muy buena para mí, de las mejores de la capital.
Pero tiene la mítica parte.
Pero aparte ahí hubo muchos grupos de gente que circularon, habitués del lugar, pero si la gente fanática de la historieta se enteraba de ese grupo que paraba en el Cedrón, me parece que va a querer ir a visitarlo.
Y, o sea, él... Era los mamás me contaban, ¿no? Fue en el año 80 y pico donde él empezó así con ganas de volver a encontrarse con sus amigos, ¿no? Entonces volvieron a Mataderos, buscar su vieja casa, volvieron al saladero, ¿no? Donde él trabajaba, y empezaron a recorrer y a encontrarse con los amigos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí estaba Santa María, creo que era el, bueno, junto con ellos armaron la Asociación Cultural Mataderos en el año 87. Que se funda acá, lo estoy leyendo, la nota que le hicimos a Rosa en la revista.
A Rosa Petrone.
Claro, Rosa Petrone, en el año 87, en el Banco Credicop. Ahí fue donde se largó. Y después se siguieron reuniendo en el Café Cedrón, ¿no? Y organizaban actividades culturales. Y se encontraba con sus amigos y organizaban eventos, ¿no? Y ahí se reunían. Aquí están, dice, sentados a la mesa, está el Chino Guevara, Rosa Petrone, Virginia, los hermanos Aguer, Alberto Santa María, eran los que se juntaban,
los habitués,
la familia Capese y el zapatero José Álvarez, todos los que se juntaban en la
en el
Café Cedrón, sí, sí. Y bueno, o sea, él volvió de esa manera a reencontrarse con su gente, con su barrio, ¿no? Y ahí se programaban actividades y Rosa trabajaba con ellos. Rosa era más chica en esa época y junto con Santa María, que era muy amigo de ella, organizaban todos los eventos, ¿no?
Y en el trabajo diario de él, ¿no? Cuando se sentaba a dibujar, que creo que debería pasarse horas ahí, ¿vos tenías acceso a ver cómo trabajaba él? Él era un tipo que quería que no lo jodan, viste que cada uno tiene su propia forma de ser
y su
mientras
método,
trabaja su método. Y son de una manera, mientras trabajan y fuera del trabajo son de otra. Entonces, ¿cómo era él en su trabajo?
¿Él era
muy celoso o no?
con algunos sí, con otros no, digamos. Conmigo tenía una relación especial, o sea, él era muy disciplinado, un hombre muy disciplinado. Él se tenía horarios de trabajo, o sea, trabajaba, se levantaba desde las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, se levantaba, desayunaba, se iba arriba al estudio, ¿no? Después bajaba a almorzar y seguía trabajando. Era muy, muy disciplinado, muy metódico era para trabajar. Y yo iba, o sea, mientras estuve ahí viviendo con ellos, digamos, ¿no? Iba al estudio, sí, me sentaba al lado de él. Me sentaba al lado de él sin hablar, ¿no? Me sentaba, le servaba mate.
Para que no te eche. Claro. Para que no te dejara mirarme.
Justificaba la presencia, llevando mate.
Claro. Me sentaba, pero charlábamos y charlábamos mucho. Me sentaba fascinada mirándolo, ¿no? Horas estaba así, ¿no? Como estaba ahí, me sentaba al lado mientras trabajaba. Y para mí era, yo te comentaba antes, ¿no? Tenía unas manos enormes, ¿no? A mí me fascinaba por esas manos gigantescas que tenía. Y era un hada, con vos que lo veías trabajar con ese pincel, era un hada, claro, dibujando, ¿no? Era impresionante.
Como que veías esas cosas tan toscas y de repente lo que sí, dibujaba,
sí,
¿no?
Era una habilidad con ese pincel y la tinta, era un mago realmente. Y después, bueno, era como, por eso nosotros le ponemos a la revista
buscador.
El eterno buscador, sí, porque no tenía límite su creación, su capacidad de crear, buscaba permanentemente técnicas nuevas, podía
estaba experimentando
la...
todo el tiempo, siempre.
Bueno, vos contabas siempre el caso de la segunda época con el ¿cómo es? El Eternauta. Fue muy raro porque fue la parte más, digamos, politizada. Y a su vez era donde él estaba haciendo un cambio en su forma, se estaba creando, ¿no?, plásticamente toda una forma nueva.
Sí.
Y generó como un revuelo porque salía en la revista Gente.
Sí, lo obligaron a sacarlo, lo
claro,
quitaron.
Y lo terminaron sacando tanto por el contenido desde lo político como por el contenido estético, que para mucha gente era algo inentendible,
exacto,
¿no? O que no tenía que ver con los cánones de la historieta de ese entonces.
Tenía nada que ver con la revista Gente, sobre todo.
También,
exactamente,
¿no?
Era el público.
Claro.
El público
pidió perdón,
no era el adecuado.
El director pidió perdón al público por publicar semejante atrocidad.
Ay, que este grosso.
No.
Hay que ser irrespetuoso.
Terrible. Entonces Westergel lo que hizo fue, cuando sabía que se venía a la mano, que lo tenían que cortar, la acortó, y por eso es más corta el Eternauta, esa uh-huh versión.
¿Qué recordás de los últimos tiempos con él? ¿Qué te queda de él más allá de estas cosas que venimos charlando, ¿no? Su obra y eso, desde lo personal, desde tu relación con él.
Para mí era la mejor persona que conocí, ¿no? Era un tipazo, íntegro, no, o sea, una persona
generoso.
Íntegro, generoso, o sea, una persona íntegra en su totalidad, o sea, una persona que jamás se entregó, jamás se rindió, jamás se vendió, digamos, ¿no? Tenía de principios, cosa que hoy es muy difícil encontrar una persona así, digamos, ¿no? Mm. Y sobre todo que, como pongo yo acá, él era una persona que decía lo que pensaba y actuaba, hacía lo que decía, ¿entendés? Que hoy creo que
un nivel de coherencia invidiable.
Uh-huh. O sea, y para mí, o sea, me marcó, indudablemente me marcó el camino en la vida, ¿no? O sea, por eso yo, el gran homenaje para mí es poder no solo hacer la revista, sino continuar ese camino, ¿no? O sea, generar espacio, un espacio donde los pibes tengan la capacidad de crear, de producir, tengan un lugar de encuentro, de trabajar con dignidad, digamos, creo que pasa por ahí la cosa, ¿no?
Que no es poco.
Que no es poco.
Que no es poco, realmente. Me parece que estás devolviendo lo que él te dejó y eso es importantísimo.
Ayudarle a que encuentren algún camino, ¿no? Sí. Hoy es medio, hoy bastante
de seguir
complicado.
La enseñanza es eso, ¿no?
Que no es poco, claro. Justamente, seguir un legado que es importante y es a veces muy arduo y muy trabajoso. A ti sí, Carbón se llama la revista, la tenemos en el Facebook, tenemos en el Facebook también la página o el Facebook de la librería,
sí,
para acercarse, para que
bueno,
sepan.
La pueden ya ir siguiendo, que está en los puestos.
Está en los kioscos.
Está en los kioscos. La revista de Pelpa.
Ayer hablábamos con Rubén Merigi y decía, lo que yo extraño es poder ir al kiosco como cuando dibujaba para Columba,
claro,
que lo encontraba en todos los kioscos y ahora no hay nada mío. Entonces yo sigo trabajando, haciendo cosas, pero no me puedo ver en los puestos de diario.
Y extraño.
Y es un sufrimiento, ¿no? Nos contaba ayer.
Queremos eso también.
Sí.
Que los que dibujan se vean.
Tenemos que agradecer a la revista
Sudestada. Y se completa el ciclo.
que nos hace la distribución.
Claro, exacto. Así se completa el ciclo, si no llega al público. Es muy lindo crear, es muy lindo publicar, armar la revista que uno desea.
Tal pero cual, si no verla, llega... verla en papel, el olor a papel, es muy hermoso.
Y el feedback, que sí, la gente la vea y la te vuelta. Diga, sí, me gustó, o no me gustó esto, me gustó, quiero tal otra cosa.
Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.
No, gracias.
Un gustazo haberte conocido, haber escuchado todo esto y a partir de ahora invitar a todos a atizar y carbonear.
Bueno, muchas gracias.
Búsquenla. Sí. Gracias, Laura, la semana que viene nos vemos.
Así será.
No sé si me ves a mí. Yo estoy entre sacarle el lugar a Edgardo y no dejarlo sentarse más acá.
Nunca jamás.
Ya está.
Y bueno, yo vengo, ¿viste?
Vos venís. Alguien va a estar.
Ella va a estar acá, no importa quién
alguien
esté
va a estar.
Para acompañarla.
Claro, alguien va alguien a estar va acá estar. Y te va a abrir la puerta, te van a dar la bienvenida y vamos a poder disfrutarte también.
Antes, igual de que te vayas, pasa el chivo que mañana se hace una tertulia de ciencia ficción.
Mañana, gran presentación, gran. Mañana hay tertulia que todos los primeros sábados de cada mes nos juntamos en el bar La Alameda de Avenida de Mayo y Salta a partir de las 18 y la de mañana tiene aparte un componente especial. Estamos presentando el nuevo número de la revista y Ediciones Ayarmanot tiene el agrado de invitarlos también a la presentación de su primer especial.
Chancho,
especial de historietas de ciencia ficción.
Bueno, muy bien.
Sí, vamos. Bueno, revista próxima nueva y especial de ciencia ficción en historieta lo vas a estar presentando el viernes de la semana
por
próxima.
Por supuesto, y traeré ejemplares para sortear con nuestro querido público.
Así que ya saben, atentos porque se van a poder llevar el último número, ¿no? El nuevo, el de verano. ¿Qué tema tiene esta vez?
Space Opera.
Un tema del que hemos hablado en su momento. Uno de los primeros temas que charlamos con
vos
acá.
Exacto.
Sí, sí. Así que bueno, vamos a una tanda, ¿no?
Vamos a una tanda, a un resumen, a un... Y volvemos.